Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Ya comienza Argentina, un país posible. Una mirada distinta de la realidad política y económica del país con Ricardo Romanelli y Mario Kogan.
Buenas noches a la audiencia, bienvenidos a Argentina, un país posible.
Esta es una nueva edición de nuestro programa, la 25ª de este siglo de reflexión política, económica y social, con una mirada positiva donde todos podamos opinar y proponer formas de lograr un país mejor, mirando al futuro, evitando hablar mal de otros o haciendo reclamos a terceros por algo que entre todos, bien o mal, hemos construido hasta aquí.
Hoy dedicaremos todo nuestro programa a reflexionar, junto con nuestro invitado, acerca de lo que podrían ser las bases de un plan de cambio cultural de la sociedad argentina. Los ciudadanos de a pie hemos experimentado durante los últimos años, y particularmente los últimos 4 años de gestión de la actual administración, y de todas las que los precedieron, lo que significa gobernar un país sin un plan de gobierno. Nuestro actual presidente nos explicó que él no creía en los planes de gobierno. Los resultados de su experimento están a la vista. Las consecuencias de esa decisión, lamentablemente, lejos de ser pagada por quien las tomó, las hemos sufrido todos, sin distinción alguna de filiación o preferencias políticas. Es hora entonces de que empecemos a exigir a nuestros eventuales candidatos a la presidencia de la nación, a los eventuales futuros gobernadores, intendentes, legisladores, concejales de nuestras respectivas jurisdicciones, que le expliquen en detalle a la gente hacia dónde proponen llevarnos como país, cómo sugieren hacerlo y qué fundamentalmente y qué experiencia tienen en la gestión de algo tan complejo como es un país, una provincia o un municipio. ¿Y cuál es su equipo de gobierno? ¿Y qué credenciales tiene cada uno de sus integrantes para poder cumplir con esas obligaciones específicas? Tenemos que decirle que paren de improvisar, tenemos que exigir idoneidad profesional y moral para ocupar cargos electivos de gobierno y los no electivos también.
Hoy recorreremos con nuestro invitado lo que él considera la gran oportunidad argentina, que no es ni más ni menos que los 11 acuerdos culturales que la sociedad debe exigirle a cada uno de sus miembros y, por sobre todo, a la dirigencia política del país, independientemente de su filiación partidaria, para que observe y haga observar los cambios que a continuación se han de presentar en forma resumida. Esto es, ni más ni menos, que sentar los lineamientos principales de un plan de acción que permita cambiar la cultura social de Argentina de manera tal que nos permita retomar la senda de crecimiento social, económico y moral del país durante los próximos 50 años.
Nuestro invitado de hoy es el licenciado Marcos Ayerra. y voy a presentarlo como se define él. Es primero y principal, es padre de familia, es argentino hasta el caracú, así se define. Cree en la esencia espiritual del ser humano. Profesionalmente se especializó en la compra y venta y transformación de empresas. Trabajó en Argentina y en el exterior, en empresas, bancos, tanto en el sector privado como en el público. Entre el 2015 y el 2020 fue el presidente de la Comisión Nacional de Valores, trabajo que fortaleció su vocación ciudadana. Actualmente es consultor y director de empresas. Y además se ha dedicado a escribir un documento, un trabajo que es el que va a compartir con nosotros. Así que, Marcos, te damos la bienvenida a nuestro programa. Es un gusto, un placer que estés con nosotros. Y bueno, y esperamos que en la próxima hora nos cuentes un poco por qué llegaste a todo esto.
Gracias, Tano, Mario, y saludos a la audiencia. La verdad que les agradezco muchísimo el interés por este trabajo, por el contenido del libro, por lo que yo pueda explicar. La verdad que lo vivo como una pasión. Tengo un deseo enorme de contagiar mi optimismo, mi esperanza de que hay salida, pero hay que trabajarla, ¿cierto?
Gracias, Marcos. Para los que están escuchando el programa y en paralelo se meten en las redes y tal, el libro tiene una web que es www.elfuturogratuitodeargentina.com.ar, ¿es así?
No, www.lagranoportunidad.com.ar.
Lagranoportunidad.com.ar. Gracias, sí, por la corrección, Marcos. Vamos a dar primero los detalles de contacto de la radio, por si algún oyente quiere enviar un mensaje. Hay un WhatsApp que es el más 54911-5577-1192. Instagram y Facebook, la radio tiene @cultura979 como identificador. Si lo quieren seguir este programa en algún momento más tarde y volver a escuchar o recomendar, estará grabado a partir de mañana en fmradiocultura.com.ar dentro de Argentina, un país posible. Y el programa tiene un email por si quieren enviar algún mensaje: argentinaunpaisposible@gmail.com. Esto es todo seguido: argentinaunpaisposible@gmail.com. Respecto al libro, Marcos ha hecho un regalo para el primer oyente que envíe un mensaje por WhatsApp, dedicado un ejemplar del libro, así que el que quiera solicitarlo puede hacerlo. Así que, sin más introducción, Marcos, empezamos con el programa.
Y Ricardo, te escuchamos.
Sí, a ver, yo estoy convencido que es importante que las personas, los ciudadanos, tengamos un deseo de país, lo pongamos en claro. A veces se habla de que el gobierno le da la espalda a la gente, que la agenda del gobierno es distinta de la gente, y la pregunta es, bueno, ¿cuál es entonces esa agenda de la gente? También se dice, bueno, tengo la esperanza de que venga un gran líder con un plan. Eso, por supuesto, que es necesario, y también tiene que tener un equipo de gobierno, pero si la gente no acompaña, no va a poder tener éxito ese líder. También algunos dicen, bueno, no hay que ir tan rápido porque vamos a reventar, y otros dicen, no, dame 20 años que lo hago de a poco. Y yo creo que ambos estilos van a fracasar si la gente no acompaña. Estoy convencido de eso. Por eso el desafío nuestro es cultural, es moral. O sea, nosotros tenemos que tener, las personas, acuerdos, consensos, para unirnos, para decir, bueno, vamos por ellos, esto nos representa, esto somos como sociedad, esto queremos, y solo desde ahí podemos empezar a exigirlos, ¿no es cierto?
¿Cuál es la propuesta que haces concreta? Porque siempre decimos, para las personas de a pie, ¿cómo pueden visualizar que algo va a suceder? En el libro hablas de acuerdos básicos, hay una introducción excelente. ¿Cómo es tu propuesta? ¿Qué es lo que visualizas?
Bueno, mi propuesta es que tenemos que unirnos, que lo que tenemos enfrente nuestro es complejo, en la medida en que no lo sintamos parte de nuestro camino. Entonces, yo lo que propongo es un camino. Yo propongo un grupo de acuerdos que todos son indispensables. Generalmente le digo a la gente con la que interactúo, o se lo digo al lector, decime cuál de estos acuerdos, que son 11, cuál sobra, o cuál falta o debe modificarse. Ese ejercicio de intercambio es fundamental para que lo internalicemos, yo estoy convencido, porque ese trabajo viene de años de hablar con personas, de obtener este feedback. Estoy muy, muy contento con cómo quedó, creo que está sencillo. Creo que tenemos que tener claridad, y esto nos da claridad. Y hablo de estos acuerdos, todos indispensables, o lo comparo a veces con una planta, con una semilla, ¿no? Bueno, ahora nos pasa en el campo, que hay seca, ¿no? Bueno, para que un cultivo dé fruto, tiene que haber tierra, tiene que haber luz, tiene que haber agua, temperatura, y bichitos, todo, ¿no? Bueno, la sociedad es igual. O sea, uno no puede decir, bueno, tiene que crecer la economía, por ejemplo. Bueno, ¿y qué? ¿Y va a crecer la economía? ¿Y qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con el trabajo? ¿Con los impuestos? Entonces, no, tenemos que dejar de ser inocentes, para mí, y pensar que haciendo la mitad de las cosas necesarias vamos a tener éxito. Y por eso en este libro describo cuáles son las cosas necesarias, lo que tiene que pasar, lo que tenemos que luchar por las personas para poder salir adelante. Y el primero de los acuerdos está relacionado con el compromiso. O sea, tenemos que dejar de pensar que va a venir alguien a solucionar nuestros problemas, porque eso no va a ocurrir, porque cada uno está pensando en los suyos, no en los míos. Entonces tenemos que tener un desafío común y tenemos que comprometernos a ser protagonistas, ¿sí? Eso es el primero de los cosas. Y bueno, y eso implica muchas cosas. O sea, primero implica
para bajar luchar, de la tribuna.
Bajar de la tribuna
y entrar a la cancha.
Sí, y también hay gente que está mejor que otra, que tiene más posibilidades que otras. Bueno, los que estamos un poco mejor, que tenemos sustento, que tenemos trabajo, que tenemos una familia, tenemos que sembrar esperanza y no resentimiento, ¿sí? Me parece, creo que en el siglo anterior se discutía si era libertad o comunismo, ¿no? Y creo que eso está superado ya. Creo que toda la gente quiere ser libre hoy, y creo que el desafío de este siglo es cómo usamos esa libertad, porque inclusive países muy avanzados, con democracias sólidas, consolidadas, están teniendo problemas. Entonces, ¿y por qué pasa eso? Porque creo que el desafío es espiritual de esta era, ¿no? Estamos viviendo un desafío de usar bien nuestra libertad, de despertar en nuestra conciencia, de ser conscientes que lo que hacemos impacta en el otro, ¿sí?
Lo que estás diciendo también me lleva a una cosa que no llegué a leer en profundidad en el libro, que son los valores, ¿no? Hablas en algún momento de la corrupción, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene que ver con la honestidad, y también creo que eso lo construye una sociedad día a día.
Sí, absolutamente. Hecho,
Es tu acuerdo número 2. Condenemos profundamente la corrupción y a los corruptos.
Sí, y yo por ahí, contando sobre el libro a la audiencia, es un libro que se lee en 2 horas.
Sí. Eso que, sí, te conste, porque yo lo leí en 2 horas.
Bueno, y bueno, en el sitio web que comentaba Mario, se accede gratuitamente al libro, o sea que uno lo puede bajar en este momento en un PDF y leerlo.
Y repitamos la web por los que han llegado ahora a la audiencia.
Es www.lagranoportunidad.com.ar. Gracias. Sin espacios.
Gracias.
Y bueno, en cada capítulo de 3 páginas, muy cortito, pongo una frase, y ahora voy al tema de la corrupción, ¿no? En la introducción, por ejemplo, pongo una frase de Krishnamurti que dice: no es saludable estar bien adaptados a una sociedad profundamente enferma. ¿Sí? Tenemos que, si estamos mal como sociedad, ¿y por qué estamos mal como sociedad? Porque hay tristeza, porque hay frustración, porque hay un 50% o más de pobreza en los niños, porque hay deserción escolar, porque se va la gente afuera, etcétera. Entonces, es necesario reaccionar. Y yendo al tema de la corrupción, que es el segundo acuerdo, estoy yendo ahí, hay una frase que me gusta mucho, estoy yendo ahí, de Alex Rovira, que dice que la miseria moral engendra miseria económica. No podemos pensar que podemos dar la espalda a la corrupción, no condenar la corrupción, y que tenemos chance de salir adelante, porque si tenés podridos los cimientos, tu edificio no puede tener más de 2 pisos, digamos. No,
se va a caer siempre.
Se va a caer siempre. Entonces, es como que ¿Por qué creo que hay una oportunidad? Y creo que está ligado a esto. Hasta ahora tolerábamos un sistema que está podrido. A mí me gusta llamarlo que es como nadamos en una pecera de agua turbia. Nos acostumbramos. Y la cosa más o menos funcionaba, pero ya no funciona más. O sea, se disparó la pobreza, se disparan, digamos, todos indicadores muy malos. Entonces, lo que antes tolerábamos de alguna manera, tener un conocido corrupto, bueno, no se puede tolerar más. Por eso el primer acuerdo es comprometernos. Pero entre otras cosas, es comprometernos a defender los demás acuerdos. El segundo es condenar profundamente la corrupción y a los corruptos. Yo creo verdaderamente que aquellos que roban desde el Estado son criminales sociales, pero con mayúsculas, porque están robando la esperanza de la gente.
No solo roban la esperanza, quizá también de alguna manera la corrupción termina generando muerte.
Bueno, pasó en 11, el accidente de 11 fue ni más ni menos que eso.
O lo que sucede en las carreteras, ¿no? De carreteras en mal estado, coches en mal estado, accidentes viales innumerables.
Pero hay un punto, me parece, Marcos, que también vale la pena resaltar, es que para que haya corrupción de parte del sector público, siempre hay una contraparte del sector privado, y que la condena no solamente tiene que ser para el sector público, sino también para aquel miembro del sector privado que está generando ese acto de corrupción.
Absolutamente.
Porque yo siempre digo, ¿cuál es el fenómeno de la corrupción? A nadie le gusta que lo traten de una manera distinta a la cual él quisiera ser tratado. Si vos le ganás un negocio a otro porque le pagaste, a un competidor tuyo porque le pagaste dinero a un funcionario, vos estás tratando, a vos no te gustaría que te hagan eso, que él te gane el negocio porque él está pagando más. Entonces, a vos no te gustaría que te traten así. Para mí es la regla de oro del comportamiento del comportamiento ético lo que estoy definiendo. Entonces, estas son las cosas que como sociedad nos tenemos que cuestionar. No podemos seguir tolerando que estas cosas pasen y pensar que, bueno, total, si hace, no importa.
Sí, absolutamente. Eso es, cuando digo condenar a la corrupción y a los corruptos, es a todos.
A todos.
A todos. O sea, primero uno, decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo en mi metro cuadrado? Y después no tolerar más. Yo creo que Argentina es un lugar donde los delincuentes están cómodos. Y Argentina tiene que dejar de ser un lugar en el cual los delincuentes están cómodos. Y eso es parte de esto, ¿no? Es fundamental. Es como construir un cimiento básico, porque generalmente la corrupción, ¿a quién castiga? Al más vulnerable.
Es un componente básico de una receta de éxito, unas reglas claras de actuación y, evidentemente, decir no a la corrupción. Querría volver un momentito al punto uno del compromiso, porque me suena algo que creo que está imbuido en todo esto que estás proponiendo, del compromiso y de que la gente actúe, y como la educación o el cambio cultural parece ser la clave, un componente principal de esa receta de éxito, parecería ser como el compromiso no tendría que venir de un ente superior que define un plan de estudio, sino que quizás los padres y los propios alumnos pueden generar una revolución positiva, ¿no?, en esta educación del siglo XXI, ya de cara al siglo XXII, ¿no? Hemos consumido casi el 25% de este siglo. ¿Quién puede hacer ese cambio? ¿Un presidente, un ministro de educación, o lo puede hacer gente comprometida?
Bueno, yo pensaba que era gente comprometida solamente que iba a poner
las dos cosas.
Claro, yo creo que es en todos lados, digamos. Y de hecho, lo más importante es la gente comprometida, porque eso va a terminar pasando que elige mejor a los líderes. Pero de hecho hay dos acuerdos que tratan sobre el tema que decís vos, que son, uno es que debemos cuidar a los niños, que son nuestro tesoro social. Digamos, en estos tiempos se ha descuidado la familia. Se habla mucho de agendas que no son la agenda de la familia. Y la verdad que es muy importante poner foco en eso. Lo que a una persona le pasa en los primeros 6 años, lo define, lo setea. El que yo siempre, bueno, está puesto en el libro, el acuerdo este, que los niños son nuestro tesoro social. Y si querés construir a largo plazo, tenés que construir ahí, que por supuesto que empieza con, en parte desde los municipios, desde los gobiernos, bueno, todo lo que es primera infancia, el cuidado de la madre, el cuidado de la alimentación. Y me parece que ahí hay una posibilidad inclusive de ayudar a los padres a ser mejores padres. Se puede capacitar. Yo digo que es el trabajo más importante que existe en la Tierra, ocuparte de tus hijos y traerlos a un mundo que vale la pena, un mundo que es coherente, que es amigable, que te hace sentir querido como sos. Ese es un trabajo fundamental, que es uno de los acuerdos, que es cuidar a nuestro tesoro social, que son los niños. Que debería ser una política de Estado, pero es un tema familiar, o sea, es un tema a trabajar desde la gente también. Y la educación también, hay que revolucionarla, ¿no? Siempre digo que algo terrible es el adoctrinamiento. Para los maestros que adoctrinan, un alumno tiene como potencial un voto.
Así es.
No creen en la humanidad de la persona, que excede ampliamente a un líder político o a un voto, o enseñarle a odiar a quien vos odias, digamos, ¿no? Entonces ahí, ahora, ¿quién defiende que eso, digamos, quién evita que eso pase? Y los padres.
Y el director de la escuela.
Y los buenos maestros, y los directores de escuela, ¿no? Que eso es súper importante. Entonces, hay un tema de revolucionar la educación, pero no hay que dejar de lado la enorme importancia del cuidado en la primera infancia. Que esos son dos acuerdos de los que están en el libro, ¿no?
Sí, sobre todo en materia de educación, como en todos los ámbitos de la vida, siempre hay buena gente y gente que no lo es tanto. Uh-huh. Y en materia de educación, si vos estás en una escuela donde el director se siente acompañado por los padres cuando tiene que enfrentar situaciones de este tipo, uh-huh, yo estoy seguro que los cambios serían mucho más rápidos que si se siente que en lugar, sí, de tener el apoyo, tiene el hostigamiento de los padres, porque él se planta ante un docente que está ideologizando a sus hijos.
Totalmente. Bueno,
vos lo mencionas en tu libro.
Lo menciono en mi libro y bueno, ese es mi sueño, es por contagiar estos mensajes, que creo que son mensajes que no son acuerdos difíciles de lograr, creo que están, ¿no? Y creo que no hemos logrado implementarlos porque tenemos miedo. A mí me gusta, creo que a veces uno se paraliza por el miedo, y creo que lo que está pasando, y esa es la oportunidad que tenemos, es que el dolor que estamos sufriendo es tan fuerte que estamos perdiendo el miedo.
Lo nombrás el tema del miedo al principio, sí, del libro, en la introducción, que es maravillosa y la recomiendo, y yo creo que es cierto. El miedo ha paralizado, a mucha gente en grandes guerras. Uh-huh. Está sucediendo en este momento en una parte del mundo, que la gente está mirando qué pasa con la guerra y con lo que decida Putin y lo que dijo el gobierno americano, que salgan todos los ciudadanos americanos de Rusia. Eso genera miedo, ¿no? Y en este país también sucede hoy, más allá de que no queremos hacer diagnósticos, sucede que hay miedo, ¿no? Miedo con la inflación, miedo con el trabajo. Hay dos temas también en dos acuerdos tuyos que me encantan. Uno es el tema del trabajo y otro es el tema del mundo, ¿no? De abrirnos al mundo. Uh-huh. Yo creo que eso tiene una relación enorme con el tema de dejar de tener miedo, ¿no? Porque hay más oportunidades que peligros. ¿Cómo ves?
Bueno, sí. De hecho, el hecho de estar cerrados al mundo, con lo maravilloso que es Argentina, con la gente que tenemos, con la cantidad de cosas que tenemos tan buenas acá, yo creo que cerrarnos al mundo es una actitud acomplejada. Es una actitud de
complejo de inferioridad.
Claro, entonces no podemos estar liderados por un complejo de inferioridad. No, tampoco hay que ser idiota y decir, hay que ser realista, pragmático, pero sin dudas que somos parte de un mundo, hace décadas había gente que se cerraba de todo y bueno, pero hoy ya no existe. De hecho, nuestros jóvenes están con las redes todo el día, no quieren estar aislados del mundo. Y tenemos que, por ejemplo, comprar la tecnología que usamos todos los días. Bueno, ¿cómo la pago? Bueno, tengo que vender lo mío al mundo, tengo que ser parte del mundo. Yo creo que aquellos que quieran cerrarse al mundo van a ver el mundo llevarse a sus hijos. Es así de claro para mí.
Absolutamente.
Entonces, bueno, está pasando.
Está pasando.
Porque los chicos quieren estar en un país que sea más grato estar, más atractivo, más divertido, porque el nuestro es confuso, es oscuro. Uno agarra los medios a la noche y los noticieros y son todas cosas que decís, ¿esto a quién importa? Y tal se pelea con tal, ¿y quién es ese? Esa pelea no la entiendo. Bueno, hay confusión y por eso hay que aportar claridad y tenemos que tener algunas cosas claras. Acá me gustaría por ahí dar una explicación cuando hablo de acuerdos, que también son acuerdos culturales. Y uno puede pensar, bueno, ¿pero qué es un acuerdo cultural? Y me gusta dar el ejemplo de la ambulancia, que no sé si lo vieron en el libro.
Sí, por supuesto.
Y creo que está bueno, así como el de la semilla te habla de la integralidad de las cosas, que todos los acuerdos dependen de otros. Quiero explicar lo que es un acuerdo cultural. Nosotros los argentinos, cuando entramos a la autopista, vieron lo que somos, ¿no? Que por ahí se te pone el de atrás que quiere pasar sin pagar, en el peaje, la moto pasa por el costado. Si de repente hay un poquito de tráfico, me meto por la banquina y me le pongo delante al otro. Sí, bueno, no importa lo que... Somos bastante interesantes los argentinos ahí. Sin embargo, cuando viene la ambulancia, todos nos corremos. La ambulancia pasa. Y ahí hay un montón de discusiones. Bueno, pero ¿por qué pasa la ambulancia? ¿Están los negativos, los positivos? Yo creo...
Por supuesto, están las ambulancias que llevan cosas raras.
Bueno, también eso, por supuesto. Pero creo que hay dos, tres razones por las cuales dejamos pasar la ambulancia. Primero, bueno, porque creemos que es importante. Alguien está enfermo y es un granito de arena que no me cuesta mucho. Segundo, porque sabemos que si nos corremos no va a ser en vano. Uno podría pensar, no, si me corro yo se me cuela uno, entonces no me corro. No, nos corremos todos. Sabemos que hay un acuerdo ahí entre las personas.
Ese es un acuerdo cultural.
Es un acuerdo cultural.
Absolutamente.
Y el otro es, como sé que todos se corren, si me das fiaca me corro igual porque voy a quedar expuesto, porque voy a ser el único que no se corre.
Correcto.
Y esto es súper importante. Eso es para que sepamos, para un ejemplo nomás, que es muy gráfico, de que es un acuerdo cultural. Aquellas cosas que hacemos automáticamente, las tenemos internalizadas. Otra cosa que es muy común es cuando un chico se pierde en la playa, que se acuerdan, ¿viste? Que te ponen arriba y empiezan a aplaudir.
Todos.
Y es como que te da orgullo estar aplaudiendo y ayudando, ¿no es cierto?
Y si por casualidad o por un trabajo, por algo, hay un éxito, una Copa del Mundo u otra cosa.
Bueno, ni hablar.
Todo el mundo. Sí. Se une y festeja.
Sí, se une y festeja y no te importa si sos kirchnerista o antikirchnerista o peronista.
De Boca o de River.
Sí. Somos argentinos y tenemos algo en común. No, bueno, exactamente eso, Mario. En realidad es un acuerdo cultural, es como el caso de la ambulancia. Y lo que yo creo es que tiene que haber ciertos acuerdos. Lo que yo propongo son, así como el de la ambulancia, 11 acuerdos más. Y que es como ganar el mundial. Son cosas que tenemos en común. Que no importa la ideología, tenemos que tener eso en común. Con eso no se jode.
No se jode. Y por eso que estamos hablando de tantas cosas importantes, vamos a ir a un pequeño corte musical y volvemos en un par de minutos.
Argentina, un país posible. Todos los jueves de 21 a 22 con la conducción de Ricardo Romanelli y Mario Kogan.
Si bastaran un par de canciones para que desde el cielo nos llovieran antiguos amores que una noche se fueron, puede pasar que hasta el desierto se puede llenar con el agua del mar. Si bastaran dos buenas canciones para unirnos a todos, yo podría cantarlas tan fuerte que me oyeran los sordos. Puede ocurrir. Puede ocurrir que hasta los muros que nunca pensamos se pueden abrir. Si bastaran dos buenas canciones para echar una mano, se podrían hallar mil razones para ser más humanos. Puede pasar para dejar de acudir al remedio de la caridad. Para los que están abandonados, dedicadas para los que están con un futuro indiferente, sin un pasado, sin un presente, dedicadas para los que están desesperados.
Bueno, hoy hemos elegido un tema que se llama Si bastaran un par de canciones, escrita entre otros por Eros Ramazzotti e interpretada por Patricia Sosa en vivo en el Gran Rex. Seguimos con Marcos Ayerra, autor del libro La Gran Oportunidad Argentina, compartiendo este programa de Argentina, un país posible.
Marcos, en el intervalo recién hablábamos un poco de que nosotros creemos que Argentina necesita gritos un plan de gobierno. No podemos seguir teniendo políticos que vengan a improvisar y que lo único que nos cuenten es un eslogan de vamos a bajar la pobreza o te voy a llenar la heladera de asado o cosas por el estilo. ¿Por qué tomarnos por estúpidos cuando te prometen cosas por el estilo? Y dentro de ese plan de gobierno es fundamental un plan de cambio cultural. Y esto que vos has escrito es, en mi opinión personal, una base enorme para un proceso de cambio cultural. De hecho, lo hemos compartido con gente que está trabajando en distintos partidos políticos porque nos parece que debieran tomarlo y mirarlo y profundizar al respecto, porque si no debiera ser tomado como una base de construcción de un cambio cultural dentro de la sociedad argentina. Pero bueno, contanos un poco más porque es muy interesante escucharte a vos.
Bueno, coincido, Tano, con lo que estás diciendo y de hecho yo creo que los acuerdos culturales tienen que ser la base del plan, es como los cimientos.
Exactamente.
O sea, el plan tiene que acordarse, bueno, ¿qué en este país, en este momento, qué es lo que quiere la gente? Y hoy no está claro eso. Entonces, primero hay que trabajar, y por eso estoy entusiasmado, con este libro en este momento, que todavía yo estoy trabajando en armado un plan de gobierno para la provincia, y creo que un año antes hay que empezar a pensar, a trabajar con la gente, a contagiarla y a decirle, te necesito trabajando conmigo, porque si la gente no acompaña no vas a poder tener éxito. Y por otro lado, si con la gente no te relacionás y no generás un diálogo que te permita entender lo que quieren y vos decirle, bueno, voy a hacer esto, que es lo que vos querés y yo creo que está bien, tu plan no va a ser sólido o va a durar poco.
Y la información para todo esto y para compartirla con la gente es fundamental. Es decir, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Qué beneficios? Y quizá después venga el quién o los quiénes, ¿no? En ese tema siempre hacemos la misma pregunta. Concretamente, ¿qué podemos esperar que suceda en estos 12 meses antes de que llegue un nuevo gobierno?
¿En qué sentido?
En el plan de gobierno, lo que estás hablando. ¿Vos crees que puede haber una propuesta compartida y una construcción compartida? ¿Podemos esperar eso?
Bueno, yo creo que, a ver, yo en particular estoy trabajando con Javier Iguacel en la provincia de Buenos Aires, estoy coordinando sus equipos técnicos, y sí, estamos trabajando en una propuesta de plan de gobierno que está, la verdad que está alineada con este libro. De hecho, el prólogo de este libro de Javier Iguacel. Estamos haciéndolo, es un proceso muy difícil, y cuando uno va descubriendo los desafíos que tenés en la provincia, te das cuenta que si no invitás a la gente a ser protagonista, no vas a poder hacerlo. Entonces, Hay que transformar algo que podría ser doloroso en algo que es apasionante, ¿no?
En un viaje que tiene un punto de partida y tiene un derrotero diario, ¿no?
Y sí, sí, y aparte va a haber, hablamos hace un rato, que hay riesgos.
Por supuesto.
Por ejemplo, a este gobierno le ocurrió la pandemia, ¿no? Bueno, a cada gobierno le ocurren cosas.
Por supuesto.
Bueno, entonces, si vos estás de la mano con la gente, verdaderamente.
Le explicás a dónde querés ir y qué es lo que querés hacer y los sí. escuchás a ellos, pero les contás los problemas que tenés. Te van a acompañar.
Y sí, sí, y sobre todo que vos tenés un rumbo común. Vos estás diciendo, bueno, todo lo que está en los acuerdos es esto. Estoy diciendo, yo quiero ordenar las cuentas, yo quiero combatir la corrupción.
Esta es la situación.
Claro, en ese camino me encontré con esta piedra. Bueno, tenemos que sortearla juntos, pero el camino es el camino que hemos diseñado entre todos, ¿sí? Y que estamos compartiendo. Que por supuesto que, como todo lo que es cultura, está vivo y va evolucionando, pero hay que tener un cimiento del edificio, que es los acuerdos con la sociedad, y después un camino que es un camino común, un camino conjunto. Y creo que, de hecho, yo soy, me considero un optimista, a veces, no excesivo nunca, diría, porque la vida es un milagro. Entonces, el solo hecho de estar vivos es para estar tan agradecido, aprendiendo siempre algo nuevo.
Así es.
Pero creo que lo que estamos sufriendo ha sido parte de nuestro camino como sociedad. Es una oportunidad. Estamos aprendiendo. Y estamos aprendiendo a hacerlo solos o en equipo, pero con el aporte de cada uno, siendo parte de algo. Porque yo creo que si pasase, que no va a pasar, pero que alguien nos solucione los problemas, hasta sería algo malo porque no seríamos protagonistas de nuestras vidas. No hay nada mejor en la vida que poder construir un propio futuro. Bueno, ahí hablabas antes del trabajo, que son los acuerdos también, ¿no?
Son los acuerdos, sí.
Claro, trabajo versus plan, ¿no es cierto? Yo creo que los líderes sociales, más que líderes sociales, son criminales sociales, porque le han enseñado a la gente, después de 20 años, 20 años de que existen los planes, de que no puede valerse por sí misma y que depende de sus dádivas, ¿sí? O de ser utilizados. Entonces, eso no es pensar en la gente. Ahora, ¿cómo haces
para...? No, eso es usar a la gente.
Bueno, es usar a la gente. Entonces, todos sabemos que el trabajo es esencial para sentirte digno, sentir que tenés tu familia en tu vivienda y que vos podés volver a la noche y que vos los tenés calentitos en tu techo porque trabajaste para ellos y te sentís orgulloso como padre, como madre. Y bueno, eso es el trabajo, pero para poder conseguir trabajo o para que haya trabajo, bueno, se tienen que dar un montón de cosas que son los demás acuerdos también. Ahora, por ejemplo, lo que es los planes de gobierno o las nuevas leyes no tienen que estar destinadas, como yo digo, a sostener lo viejo, que es lo que pasa ahora. O sea, es imposible echar a una persona para decir algo. Estamos sosteniendo los empleos viejos que van a morir, porque todo en la vida muere y nace, ¿no es cierto? Y estamos impidiendo que nazca lo nuevo. Entonces, el gran cambio de foco en la forma de hacer las cosas es fomentemos lo nuevo, demos la bienvenida a lo nuevo, pensemos en grande en vez de defender lo que muere.
No tengamos miedo.
No tengamos miedo.
No tengamos miedo. Yo creo que hay que entender también en esta evolución, que no es una cuestión contra el mundo o contra alguien, que por ejemplo hay profesiones que ya no existen. Ascensoristas no hay más. Uh-huh. Y los ascensores siguen funcionando y la gente se acostumbró a eso. Uh-huh. Y hay otras profesiones también que se fueron transformando. Uh-huh. Los colectiveros hacen un trabajo, creo yo, mucho mejor que el que hacían antes porque tienen menos carga y seguramente, no tengo los datos, habrá menos accidentes ahora que había antes porque era muy complicado ser colectivero hace 30 años, me imagino, mucho más que ahora. Con lo cual creo que todo este tema que estás hablando del trabajo, que tiene que ver con aptitudes de la gente y con actitudes respecto a la construcción de un país mejor, es un tema fundamental y entiendo que sea un capítulo importante en tu trabajo.
Es importantísimo y está ligado a muchos otros. Por ahí te digo dos más. Uno, por ejemplo, es sobre la... Bueno, empiezo por algo que ya pasó. Hablamos de educación. La educación también tiene que estar orientada a ayudarte a conseguir trabajo. Sí, que entre otras cosas hay una deserción escolar, entiendo que es del 50%.
Un poco más también.
Claro, en buena parte es porque la gente ve que no sirve, no encuentra utilidad. Entonces tenemos que ayudar a la gente a través de la educación también a conseguir trabajo. Pero bueno, hay dos temas más que son más económicas. Uno de los acuerdos es que tenemos que ordenar las cuentas del Estado. Que mucha gente ha hecho creer a la sociedad que por suerte ya se dio cuenta de que gastando de más irresponsablemente les hace un beneficio. Y está claro ya, con una inflación del 100%, con una pobreza tan alta, que el desorden, quien administra el Estado, quien administra la plata de la gente, tiene que ser ordenado. No puede haber un desequilibrio, porque eso genera vulnerabilidad. Está claro ya.
Y sobre todo, perdón que te interrumpo, porque estás hablando de desequilibrios. Lo que es importante es bajar el gasto público. Porque muchas veces en los políticos escuchás que es muy importante que no haya déficit. Uh-huh. Y eso, sí, claro, eso es lo que decimos los ingenieros, es condición necesaria, pero no suficiente. Sí, lo que sí hace falta es bajar el gasto. Bueno. Porque hemos ahogado al sector privado con impuestos. El sector privado no tiene forma de financiar su crecimiento. Y repito algo que decimos siempre, de cada 100 pesos que tiene el sector financiero en la Argentina para prestar, entre 70 y 75 pesos se lo lleva el Estado. Uh-huh. O sea, quedan solamente 25 pesos para financiar todo lo que necesita el sector privado, y por eso la Argentina no crece.
Sí, me diste pie para el otro acuerdo. Es esto, porque uno para mí es el orden. Y lo que vos estás diciendo es el acuerdo que sigue, y es que en economía tiene que haber una sola regla de oro. Y es que en Argentina, que Argentina es un gran lugar para emprender.
Obvio. Sí.
Entonces, ¿por qué? De vuelta, porque tenemos que apostar al nacimiento de lo nuevo. El mundo cambia a una velocidad vertiginosa, las oportunidades no tienen frontera. Entonces no podemos espantar las oportunidades nunca, ¿no? Tenemos que capturarlas. Entonces, primero, no podés crear trabajo si no estás favoreciendo que la gente emprenda. Y quiero explicar bien, emprender es cualquier cosa que uno quiera hacer, desde un proyecto cultural, desde una radio, desde un comercio, lo que sea, cualquier emprendimiento. Claro, el Estado tiene que ayudarte a que emprendas. Y no ponerte trabas. Y entonces, cuando uno ve a un emprendedor que se hace la lista de preguntas típicas, va a decir, bueno, una pregunta es, ¿lo hago o no lo hago? Y otra es, si lo hago, ¿lo hago acá o lo hago en otro lugar? Entonces va a empezar a ver, bueno, ¿cómo son los impuestos de este país? ¿Y cómo es el tema laboral en este país? Si busco gente, ¿la voy a conseguir? ¿Me van a pedir coima para operar?
Claro, ¿voy a poder llegar con mis productos a algún lugar?
Bueno, claro, si yo quiero exportar, ¿es un país que está cercano al mundo o está cerrado? Como está Argentina, ¿no? Que es de los más cerrados del mundo. Si yo tengo un problema, ¿hay una justicia que me va a cuidar? Y así tengo, en el libro pongo una página de las preguntas que se hace un emprendedor. Pero a fin del día es, si Argentina no es un buen lugar para emprender, no van a hacer lo nuevo, y lo viejo ya no es suficiente.
No
tenemos futuro. Entonces, fíjate cómo están relacionados el orden, por supuesto, y como Tano dijiste muy bien, no alcanza el orden. Tiene que haber un orden que permita emprender. Y si no hay orden que permita emprender, no hay trabajo.
No hay trabajo.
Si no hay educación, tampoco hay trabajo. Y así, fíjense que están todos relacionados.
Exactamente.
Incluso se me ocurre un ejemplo interesante, que son los pedales del coche, ¿no? Uno es el acelerador y otro es el freno. Si el freno está pisado al fondo, por más que aprietes el acelerador, no vas a poder avanzar. Con lo cual, entiendo que lo que estás diciendo es quitar frenos, uh-huh, y añadir aceleradores a esa sociedad, a esa, sí, economía, uh-huh, a esa gente que puede generar, porque está capacitada hoy en día,
sí,
la gente en Argentina para hacer. Entiendo que sos optimista respecto a esta situación de emprendimiento.
Sí, 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 hay un montón de oportunidades en Argentina, pero un montón de oportunidades, empezando por la energía, por el turismo, por la industria del conocimiento, pero es enorme la cantidad de oportunidades de crear empleos nuevos si uno simplemente no entorpece, porque se trata de eso, ¿no es cierto? Y bueno, es como que están todos ligados y son todos indispensables. Hay otro de los acuerdos que es que el Estado, de vuelta, tiene que estar ordenado, tiene que posibilitar de emprender y también tiene que dar un servicio útil al vecino. Estamos acostumbrados a que hay presupuestos grandes, pero se usan mal.
Se malgasta.
Claro, hay está la educación, que es, bueno, sabemos lo que pasa con la educación, está la salud, está la seguridad.
La defensa,
bueno, hay la justicia, que es uno de los poderes de Estado, pero deficitarios, y hay cosas que son grotescas. Por ejemplo, en salud, uno primero paga impuestos y que le deberían dar un derecho a acceder, le dan a la salud pública. Pero dice, no, ahí no me van a atender, me dan 3 meses esperando, me dan un mal servicio, me pago la privada. O sea que pagué el impuesto para la pública y me pago la privada por las dudas. Y cuando llega, si tenés un poco más de recursos, cuando vas a buscar un médico, ya empieza a haber muchos médicos que no atienden.
Siquiera en la parte privada.
Entonces te pasa que pagas los impuestos para tener la pública, no la usás. La prepaga y después tenés que pagar el médico aparte que te gusta, si tenés la posibilidad, por supuesto. O sea que el que tiene más posibilidades paga 3 veces. Y lo aceptamos. Y después la gente tiene, los que pueden tienen seguridad privada y así. Entonces, ¿quién es el que sufre esto? El vulnerable. El que debería tener, con la plata que hay dando vueltas en los presupuestos, si no tenés choreo, alcanza para tener buena salud, ¿no? Y después tenés, yo que estoy viendo ahora los planes de provincia, tenés el ausentismo docente, que está ligado a, está cerca del, arriba del 25%. Y tenés el buen docente, que hay un montón, son la mayoría, que gana poco. Está la gente que se aprovecha, que si no estuviese, si uno llegase al ausentismo normal del 5%, se puede subir un 20% el de los buenos.
Por supuesto, porque sí. Vos tenés más docentes de lo que hacen falta.
Claro, y después tenés médicos que facilitan certificados que son truchos, aquellos que faltan todo el tiempo. O sea, hay una corrupción, y después tenés un sindicato, el caso de Baradel, por ejemplo, que entiendo que solo representa el 15% de los docentes, y paraliza la educación. ¿Y por qué pasa eso? Y porque está dormida la gente, porque tenemos miedo. Porque esto que decías vos de poner el freno, ¿quién pone el freno? El statu quo. Los que tienen un negocito, los que tienen un esquema de poder, qué sé yo, la industria del juicio, los sindicatos, ellos paralizan, no podés, influyen con sus aportes.
Los empresarios
que también tienen algo que dicen, yo soy ineficiente, si se abre la economía voy a quedar afuera, y bueno, entonces hay, llamémosle mafias para poner algo, gente que tiene un interés creado para mantenernos como estamos, que pisa el freno, y por no pisar el acelerador, por no tener, no nos animamos a enfrentar eso, y yo creo que hasta ahora era muy difícil, porque más o menos todo funcionaba, dejó de funcionar. Y esa es la gran oportunidad.
Siempre decimos que la gente normal que trabaja viaja mucho tiempo en condiciones penosas para llegar a su trabajo. Y eso es un tema que genera mucho estrés también en la gente. Hemos hablado en algún otro programa de la salud mental y de la necesidad de mejorar las condiciones, ¿no? Y creo que esto que estás diciendo de cuidar un poco el gasto y asignarlo donde de verdad se necesite y no en alguna cosa espuria, sería una prioridad, entiendo, en lo que estás planteando.
Hay otro fenómeno natural que está muy arraigado en la sociedad, que yo lo sintetizo diciendo que el ciudadano común argentino cree que el dinero del Estado proviene del éter. Y no se dan cuenta de que cualquier... Entonces, todo le reclaman al Estado. Yo tengo que tener... El Estado tiene la obligación de darme vivienda. Y entonces siempre hay un político que para acaparar poder se da vuelta y dice, le vamos a dar vivienda porque tiene razón el señor que tiene el derecho de tener una vivienda. Flaco, laburá si querés tener una vivienda. Es decir, la plata que tiene el Estado... no es del Estado, no es de ese político que la usa, se la diste vos al Estado para que ellos la administren de una manera correcta, y esto no está metido en la cultura del ciudadano común.
Sí, coincido, creo que cuando el Estado da la vivienda, aparte son malas viviendas, hay corrupción y después se asignan a los amigos, entonces es una injusticia tras de otra. Y creo que la gente, lo que sí tiene que hacer el Estado, y es lo que estamos analizando también en nuestro armado de plan, es el Estado tiene que sí facilitar que eso ocurra. Por ejemplo, que Catastro sea mucho más ágil para que un intendente de un pueblo que quiera crear un barrio lo pueda hacer rápido. Que el Estado facilite que las cosas ocurran y que el dinero fluya entre privados, ¿sí? De alguna manera hoy el Estado hasta impide eso. Porque a veces estás 3 años para que te aprueben una rezonificación o una urbanización. Entonces ni siquiera tenés que caer en el Estado que si necesitas 2 millones de viviendas te van 2. ¿no? Es así.
Sí, hay otro, y sobre lo mismo, hablando de educación, la educación hay que llevarla a cerca de la gente, es lo mismo que la salud. Uh-huh. La educación no puede seguir estando en manos de la provincia, tiene que estar en manos de los municipios.
Sí.
Pero para que eso pase tiene que haber una enorme reforma impositiva. Porque y esto te lo digo si estás asesorando a un potencial futuro gobernador, esto tiene que meterse en la cabeza de todos ellos.
Sí.
No puede seguir existiendo la ley de coparticipación federal. Es un despropósito como herramienta de distribución de los ingresos. Hay que copiar los modelos que funcionan, como es el modelo americano, donde los estados cobran una parte, el estado provincial cobra una parte, y el estado nacional cobra otra parte.
Sí, punto. Sí, sí, estoy de acuerdo, y es parte de lo que se está analizando. Y acordate que hay una copa federal y hay una copa dentro de la provincia, que es entre, y ahí, o sea, entre el gobierno provincial y los municipios, ¿no?
Justamente, y tampoco debiera existir.
Sí, o que esté bien diseñada, bien alineada. Nosotros creemos en la descentralización.
¿Sabés qué tenés que hacer? Sí. Dejarle que el impuesto inmobiliario, todo lo que sean los impuestos sobre bienes transables, sean de los municipios y no de la provincia. La provincia recibe el impuesto a las ganancias y el impuesto a la venta o el IVA, lo que tengamos. Y con eso tiene que vivir.
Sí, hay que simplificar la parte impositiva, sin dudas. Sí. Y coincido con vos totalmente en lo de la descentralización. De hecho, una cosa que pensamos es que hay que darle mucho poder a los directores. O sea, hay que darle poder de acción al que está frente a la comunidad. Que
haya
un responsable, que sea el que conoce las familias, conoce el entorno, que si hay un problema se lo pueden reclamar, que sea responsable, pagarle más.
Exactamente.
Pagarle más. Entonces, bueno, pero es toda una integralidad. Tenés que ordenar el Estado, bueno, hay un montón de cosas, pero sin dudas que hay que descentralizar, empoderar a quien está cerca de la comunidad y que haya menos gente, mejor paga.
Es una ecuación muy compleja, pero volviendo a lo que estabas diciendo, es posible. Marcos, estamos casi al final del programa, se nos ha ido la hora.
No, nos quedan unos 4 minutos.
Quedan unos 4 minutos. No sé si querés decir alguna cosa que es tu sueño. ¿En qué pensabas antes de escribir el libro? ¿Cómo ves todo esto?
Bueno, mi sueño es que podamos salir adelante como sociedad, sentirnos orgullosos como argentinos de lo que construimos, ¿sí? Mirar para adelante, creo que podemos hacer muchas cosas juntos. El Mundial fue increíble, creo que nos aflojó a todos. Hubo un grupo que me gustó mucho, Messi, Scaloni, el liderazgo, cómo nos mostraron lo que vale el esfuerzo, el trabajo
conjunto,
en equipo, sí, sus gestos hacia sus propias familias, lo que provocó en la gente, de cómo nos unimos, sin importar cómo pensás, somos argentinos y tuvimos un triunfo común. Y también veo que en este mundo que hoy es va muy rápido, la información fluye mucho, hay una confusión generalizada por la velocidad de las cosas y la cantidad de información, que creo que es más importante que nunca la claridad, el despertar interior, vivir en coherencia. Y bueno, yo sueño con que podamos como sociedad realizar los acuerdos que estoy proponiendo, que podamos construir un lugar donde se pueda progresar, donde la gente pueda soñar, donde alguien pueda conseguir un trabajo y cuidar a su familia, que los jóvenes no quieran irse porque piensan que les hemos robado el futuro. Así que sueño con eso y bueno, quise contribuir con este libro.
Bueno, gracias Marcos por tu participación en nuestro 25º programa de Argentina, un país posible. Estamos nosotros convencidos que los argentinos nos merecemos vivir en un país con mejores perspectivas a la que hemos tenido durante las últimas décadas. Sin embargo, también creemos que debemos bajarnos de la tribuna de espectadores y transformarnos en autores de nuestro propio destino. No dejar más que nos lleven a donde quieren con tal de gobernar con el único propósito de generar poder y recursos para ellos mismos. Creemos que la Argentina necesita generar un cambio de esta naturaleza y tu contribución en este sentido entendemos que ha sido y es muy importante, y te agradecemos mucho que hayas aceptado venir a compartir esto con nosotros.
Gracias, Marcos. Gracias. Muchas gracias por tu participación hoy. Agradecemos también a toda la gente de Radio Cultura, a nuestro operador Leonardo Giusti, a la audiencia que nos escucha desde distintos lugares del mundo y también en Argentina, el interés por dejar de lado las rencillas del hoy y los diagnósticos diversos para mirar a un futuro mejor. Marcos, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias por interesarse por esto.
Sé que pronto venceremos, pronto venceremos, pronto venceremos, juntos lucharemos.
Argentina, un país posible. Todos los jueves de 21 a 22 con la conducción de Ricardo Romanelli y Mario Kogan.